Sí, qué calor vamos a decir en los próximos días, ¿eh? Porque ya lo comentábamos al comienzo del programa, Piedad, ha sido un día acá en la zona central en particular bastante más agradable respecto de lo que estuvimos registrando y de lo que parece viene. Hoy la máxima se anotó poquito antes del programa, 20 para las 6 de la tarde, fue de 27 grados 7 décimas aquí en Santiago, a esta hora tenemos un poquito más de 26, pero estoy revisando el pronóstico de meteorología que da cuenta para mañana de nuevo 30 grados y sobre todo el jueves 34 y hasta 35 grados aquí en la capital. Pero lo mismo, por ejemplo, para Rancagua, sobre 32 grados. Se anuncian también 31 grados mañana, por ejemplo, en Talca, ahí en la región del Maule. ¿Qué está pasando y qué puede seguir ocurriendo en estos últimos días de primavera? Porque todavía no llega el verano.
Formalmente.
Es parte de lo que queremos conocer y agradecemos el contacto con el agroclimatólogo de la Universidad de Talca, Patricio González. Profesor, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
Hola, Piedad. Hola, Mauricio. Gracias por la invitación.
Patricio, muchas gracias por estar con nosotros. Ahí en Talca hoy día también estuvo agradable la jornada en términos de temperaturas, ¿o no?
28 grados, amaneció cubierto como costa, pero en la tarde ya se despejó y la temperatura subió rápidamente, pero el día sábado tuvimos 35 grados y el día domingo cercano a los 34 grados en toda la región del Maule, lo ya. cual un poco valida lo que ustedes están hablando sobre esta ola de calor que se nos viene.
Ahora, con respecto a esa misma ola de calor, ¿esto ya empieza, podríamos decir, mañana formalmente como una ola de calor? ¿O van a ser solamente días en que vamos a tener altas temperaturas pero que no representan un patrón?
Mira, en realidad lo que va a ocurrir es que, de acuerdo a los modelos, ¿no?, entre el día 19 al 22 de diciembre va a haber temperatura de 34, 35, incluso 36 grados entre la región Valparaíso Interior, Metropolitana, O'Higgins y parte del Maule. Uh-huh. Ese, digamos, va a ser como el primer pulso de calor, y el segundo, de acuerdo a los modelos probabilísticos, vendría desde el día 23 o 24 hasta el 28, que afectaría de la región del Maule, Ñuble y Biobío, que ahí sería temperatura un poquito más alta, en torno a los 36, 37 grados, incluso en zonas rurales de la región de Ñuble o del Biobío, incluso del Maule, podría estar entre los 37, 38 grados de temperatura. O sea, son dos pulsos que vamos a tener ya a finales de este mes de diciembre.
No, y sobre todo para Navidad, digamos, en medio de las fiestas de la próxima semana, con estas temperaturas de 37, 38 grados. Estaba, Patricio, revisando ya algunas estadísticas, sabemos que el año todavía no finaliza, pero estaba revisando, por ejemplo, lo que se publica en Europa, de un grupo de científicos que dicen que efectivamente es seguro que este 2024 va a ser el segundo año, será el año más caluroso desde que hay registros, como año completo, porque fue un verano muy caluroso en el hemisferio norte. Claro. Los meses de octubre, de noviembre, que son meses en que ellos ya ingresan al otoño, al invierno, siguen siendo meses de temperaturas muy altas. ¿Estamos registrando algo similar acá también en el hemisferio sur?
Mira, en realidad nosotros también somos parte del planeta, por lo cual recibimos este calor extremo. Como bien tú dices, el 2023, también el 2024, la temperatura en la Tierra sobrepasó en varios meses los 1,5, que es el punto casi de no retorno. Uh-huh. Y recordemos que en enero del 2024, en Tiltil, por ejemplo, la región metropolitana tuvo 41 grados, ¿no? En Los Ángeles, 39,5. En febrero también Tiltil, la región metropolitana, otra vez 40 grados. Cauquenes, 41. Es decir, este verano que tuvimos, del 2024, sobrepasamos los valores un poco límite, ¿no?, que van de los 40 a los 41, 42 grados. Incluso en Cauquenes estuvimos cercanos a los 42 grados. Entonces también estamos insertos en este cambio climático que, mira, nosotros hicimos un estudio que es un indicador de probabilidad, ¿no?, en que cuantifica las variaciones y las tendencias mensuales de las temperaturas máximas extremas. Uh-huh. Entre el 2000 y el 2023, Santiago, Talca, Chillán, Los Ángeles, y pudimos determinar que cada año, en el verano, enero y febrero, las máximas extremas van a ir subiendo. Han ido subiendo y van a seguir subiendo, por lo cual no es raro que en enero y febrero de este año en Santiago lleguemos a los 36, 37 grados, en Talca a los 38, Chillán a los 39, igual que en Los Ángeles. Uh-huh. Y febrero la misma cosa. Incluso Los Ángeles podría bordear los 39, 40 grados. Es decir, estamos en una espiral de calidez en la cual obviamente es producto del cambio climático que nos está afectando, al igual que Europa. Europa está mira, 20.000, 30.000 personas muertas, no por olas de calor. Entonces, estamos ante una situación bastante complicada que no veo mucha reacción del mundo político en general mundial frente a este fenómeno.
Ahora, Patricio, con respecto a eso mismo, una cosa también es lo que pase o lo que nos pase, podríamos decir, a nosotros los humanos con estas temperaturas, con estas altas temperaturas que, y tú nos podrías corregir también, probablemente el verano va a tener esa tónica también acá en la región metropolitana, en gran parte del territorio nacional. O sea, lo que estamos viendo ahora en diciembre, en estos días, es probablemente la tónica que se va a mantener por los 2 meses completos de enero y febrero, ¿no?
Por lo menos los modelos, ¿no? Probabilísticos, ¿no? Que ven las tendencias de las temperaturas, indican que Santiago, por ejemplo, sobre todo el área rural de Santiago, es muy cálida, cercana a los 39, 40 grados. Santiago ha llegado a los 37, 38, el área urbana. O'Higgins también está subiendo su temperatura, el Maule. Y las dos áreas más cálidas que tenemos es Chillán y Los Ángeles, que ya han sobrepasado los 40, incluso 42 grados en más de una oportunidad. Así que hay que prepararse, no a que cada verano vaya a ser más cálido y eso se vuelve como un clima hostil y agresivo, no solamente para las personas, sino que también para la agricultura, y que hablar de los incendios forestales, cuando tenemos una hojarasca, tenemos bosques secos por la mega sequía, que están ahí, digamos, esperando que haya algún pirómano o algún ser humano que los queme y
Sí.
genere un incendio de proporciones. Eso lamentablemente no se puede evitar la acción humana que en el 98% genera estos incendios.
Bueno, hay registros en nuestra historia que la zona de Coquimbo, por ejemplo, era una zona mucho más verde hace 100 años. Y de alguna forma, todo este aumento de las temperaturas, claro, lo estamos registrando y lo estamos sufriendo muchas veces quienes estamos sobre todo en sectores más secos, pero esto tiene un efecto inmediato, como tú decías, en plantaciones, en el agro. Hemos visto cómo, por ejemplo, hoy día se están sembrando viñas incluso en la región de Aysén, porque claro, las condiciones han cambiado en gran parte del territorio, teniendo además un país tan largo. Hemos visto cómo el desierto ha estado avanzando, y este es un fenómeno que pareciera no detenerse, ¿no?
Sí, claro, mira, los desiertos están avanzando hacia el sur, ¿no? Se está contabilizando que los desiertos están avanzando progresivamente hacia el sur, ya está la postrimería de Santiago, la desertificación, y eso, como tú bien dices, el caso de las viñas, por ejemplo, las altas temperaturas dañan la calidad fisiológica de la uva, del vino, los vuelve un poco más alcohólico, un poco dado, digamos, al paladar. Y los viñateros se han visto en la necesidad de irlos transportando hacia el sur, buscando más frío. Y obviamente, en las manzanas, los golpes de sol que las quema y les deja una mancha café, el estrés hídrico, cuando hay temperaturas sobre 34 grados, se evapora 70, 80 metros cúbicos por hectárea diario, por el cual el agricultor tiene que regar más para que el cultivo no esté en estrés hídrico, estrés térmico, y ahí necesita más agua. En un país que estaba en una mega sequía tremenda, que ya casi no hay agua, y obviamente eso genera una necesidad política de enfrentar el cambio climático con medidas, con plazos, con estrategias, con financiamiento, porque el cambio climático nos está golpeando
Ya,
muchísimo, y
pero
obviamente eso es una problemática humana y económica.
eso en ese sentido, o sea, no es solo el pensar en más embalses, en más obras de riego, sino que eventualmente en cambio de cultivos, así como la gente que nos puede estar escuchando a esta hora ha visto que algunos municipios han cambiado estos pastos, digamos, las antiguas plazas llenas
Áreas de bajo
de
consumo hídrico,
exacto, o sea,
finalmente.
están definitivamente cambiando aquellas comunas que lo han podido hacer, pero esto también en gran escala debiera hacernos pensar en modificar algunos cultivos.
No, mira, en general lo que se tiene que hacer es, a través de la biotecnología, como lo ha hecho la Universidad de Talca, crear semillas, ¿no? Que sean más resistentes al calor y más resistentes a la sequía. Y así poder mantener el espacio ecológico en O'Higgins, en Maule o en la región metropolitana. En el caso de la uva, no, va a tener que haber desplazamiento, ya se han hecho vendimia incluso en la Araucanía, buscando frío primaveral. Ahora, yo no estoy de acuerdo con sacar el pasto, el césped de las ciudades, porque el pasto justamente baja la temperatura de las ciudades y mantiene, digamos, un cierto confort. Fíjate que cuando, por ejemplo, en Santiago se dice una máxima de 37 grados, 38 grados, eso se mide en un cobertizo a la sombra cubierto, ¿no es cierto?, con una superficie de pasto. Uh-huh. Pero si tú estás en el centro de Santiago, la temperatura ahí fácilmente puede llegar a los 42, 43 grados, que es el área donde la gente camina. Entonces, ahí hay un impacto urbano, una isla de calor que está afectando a las ciudades.
Ahora, Patricio, con respecto a eso mismo, lo decíamos recién, vamos, estamos en días de trámites, días en que la gente está caminando en las calles, haciendo compras, trasladándose de un lugar a otro. En ese sentido, las temperaturas van a estar altas. ¿Alguna recomendación, por ejemplo, de los horarios? Sabemos que probablemente más en la mañana y más en la tarde, pero un horario en que oficialmente haya que evitar, por ejemplo, exponerse al sol o simplemente al aire libre.
Mira, las máximas se dan entre las 2 de la tarde y las 18 horas. Ahí llega el pic de 37, 38 grados, tratándose de las regiones metropolitanas, O'Higgins, Talca, Chillán. Ahí llega el pic de temperatura. Y lo otro, que la humedad relativa baja mucho, al 20, 25%, por lo cual la gente transpira mucho y eso le puede provocar un estrés hídrico o un golpe de sol. Entonces, lo positivo es empezar a las 7:30 de la mañana hasta la 1. Eso ahí se mantiene la temperatura adecuada, porque la temperatura, nosotros tenemos 36 grados de temperatura en el cuerpo. Sí. Si se sobrepasa esa temperatura, 37, 38, 39, 40 grados, obviamente las personas corren un riesgo tremendo de sufrir un golpe de sol o un impacto si son hipertensas, por ejemplo. Uh-huh. Entonces hay que evitar, sobre todo en Santiago, que la gente que anda en el centro de Santiago, mira, tienes que calcular 3 o 4 grados más de lo que marca Quinta Normal, que es la estación oficial meteorológica. Entonces, hay que tener esa precaución, porque son muchos días, 19, 20, 21, 22, en que las temperaturas van a estar en 35, 36 grados. A eso súmale 3, 4 grados más en el centro de Santiago, fácilmente.
Sí, estamos conversando con Patricio González, agroclimatólogo de la Universidad de Talca, que nos recordaba que, claro, aquí en la región metropolitana se ha hecho característico que las comunas de la zona norte de la región, Colina, Batuco, Tiltil, tengan temperaturas más altas que la ciudad en promedio, ¿no? Son por lo menos un par de grados más, incluso en sectores como Huechuraba, también incluso dentro de la misma ciudad. Pero nos recordabas también que en los últimos años, y la estadística lo da cuenta, de que ciudades como Chillán, ciudades como Los Ángeles, ahí al interior de Ñuble y de la región del Biobío, han marcado temperaturas incluso más altas que acá en la zona central. Sí. ¿Eso tiene alguna razón? ¿Hay una explicación para aquello?
Sí. Mira, más de tres oportunidades, Chillán y Los Ángeles han sobrepasado los 42 grados, tanto en enero como febrero. Hay una razón. Primero, cuando hay verano y hay altas presiones cálidas, hay dorsales cálidas, hay vaguada, hay vientos de travesía que generan situaciones para que la temperatura se eleve. A eso tú tienes que sumarle que las ciudades de Chile, normalmente los españoles las fundaron en cuencas, ¿no? Las fundaron en sectores bajos o sectores rodeados de cordillera. Entonces, son muy cálidas, porque lo que se llama en climatología la continentalidad. La influencia marina no llega acá porque la cordillera de la costa lo impide. Entonces, estas ciudades bajas, ¿no?, esta continentalidad hace que las temperaturas se eleven más alto de lo que marca la climatología, de lo que puede ser una alta presión, una dorsal cálida. Entonces, la geografía de la ubicación de las ciudades es muy importante. Talca, por ejemplo, está a 90 metros a nivel del mar, está en una cuenca y ni siquiera tiene ventilación. Entonces, fácilmente puede llegar a los 38 grados. Chillán está a 100 metros, apenas sobre el nivel del mar, ¿no?, alejada de la costa, rodeada de cerro, entonces en cuenca, y eso hace que las temperaturas se eleven 1 o 2 grados más, porque la geografía lo permite. Santiago está a 400 metros, 500 metros sobre el nivel del mar, y obviamente todavía no llega a los 38 grados, no va a llegar fácilmente a los 39, pero desde Rancagua, San Fernando al sur, vamos a tener temperaturas este verano que van a superar los 38 grados, 39 grados, cosa que no se vio en el siglo XXI. Siglo XXI, 34 grados ya era un exceso de calor, en los años 40. Ahora hablamos de 40 grados como si fuera nada, ¿no? Como si fuéramos, nos estuviéramos acostumbrando ya a este factor peligroso de altas temperaturas. O sea, y no un día, sino que pueden ser 1, 2, 3 días.
Claro, seguidos. Bueno, acostumbrarse entonces, lamentablemente, a lo que van a ser estas temperaturas, porque lo decíamos recién, la temperatura corporal de nosotros, de los seres humanos, es 36 grados y si eso ya empieza a subir es arriesgado. Y lo mismo también para algunas especies vegetales, me imagino, Patricio, por ejemplo, no sé, uno piensa en la fruta en el verano, que es tan importante, sí. Las verduras, uno la disfruta muchísimo porque son de estación, pero también se ven afectados los cultivos y más allá de los cultivos en el minuto en que está realizada, por supuesto, la plantación y se realizan las cosechas, también cuando uno los tiene en la casa, o sea, no hay que dejar nada fuera del refrigerador hoy en día porque todo se echa a perder con el calor.
Mira, esa es una buena pregunta, porque los cultivos tienen un top de temperatura para desarrollar granos, el maíz, el trigo, el arroz, o fruta, manzana, que es 34 grados. Ahí pueden hacer fotosíntesis, pueden crear la producción necesaria para generar trigo, maíz, arroz o generar fruta, pero si se sobrepasa los 33 o 34 grados, ya el cultivo deja de hacer fotosíntesis, por lo cual se malogra la producción. Uh-huh. Además, el cultivo transpira igual que nosotros, uh-huh, a través de los estomas, ¿no? Y cuando el cultivo ve que la temperatura es muy alta, cierra los estomas para no perder agua y defenderse, y al cerrarlo, el agua no se evapora, igual que un radiador, empieza a calentar el cultivo y puede morir por estrés hídrico o estrés térmico. Entonces ahí el agricultor tiene que estar regando más continuo para que eso no ocurra. Entonces el límite son los 33, 34 grados. Sobre eso ya hay una afectación importante en la producción y se malogra el fruto final porque la fotosíntesis no se puede hacer sobre esa temperatura y además que el cultivo tiene que necesitar refrigerarse porque está el sol, ¿no? Entonces, al no tener agua necesaria, no, el cultivo empieza a morir por estrés hídrico y estrés térmico. Recordábamos recién, tenemos una mega sequía increíble de más de 15 años, que es un factor que puede afectar a la agricultura. Y mientras más seco es una región, más cálida se vuelve. Sí. Entonces estamos entrando a una encrucijada en la cual, si no nos apuramos para tomar las medidas respectivas del punto de vista político, no, porque mira, la COP29, la que se hizo en Azerbaiyán, dijo una cosa que pasó casi inadvertida. Uh-huh. Dijo, vamos a dar plata, 300 mil millones de dólares, para los inevitables impactos del cambio climático. O sea, ya la COP29 asumió que la lucha contra el cambio climático se perdió y hay que dar plata para estos inevitables impactos, que ya hemos visto, ¿no?, que son extremos. Sí. Lluvias extremas, calor extremo, huracanes extremos. O sea, estamos en una situación más de cambio, yo diría una situación de extremos climáticos. Entramos en una fase de extremos climáticos que no es buena para un clima mediterráneo como el nuestro, que genera producción y genera cultivos.
Ya, pues reiteramos entonces, claro, hoy día fue un día agradable dentro de todo acá en la zona central, aquí en Santiago, en la región del Maule, desde donde nos habla Patricio, y para el resto de la semana se anticipan 30 grados mañana, 34 el día jueves, y temperaturas más altas, nos decía Patricio, para Navidad, sí, para la próxima semana.
Mauricio, hay una cosa que, mira, lo hemos visto en los congresos internacionales, que los modelos que estiman las temperaturas máximas está subestimando los valores extremos. Es decir, los modelos que se usaban en el siglo XX ya no son válidos para el siglo XXI porque el cambio climático ha sido tan rápido que normalmente subestiman las temperaturas máximas que puedan proyectar a una semana. Es decir, plantean 35, pero hay 38 en Europa, también en Chile. Plantean, no sé, 38 y en Europa llega a 42. Entonces hay una revalorización y reestudio de todos los modelos climáticos que proyectan temperaturas porque están subestimando mucho el cambio climático.
Afirmarse entonces, ¿eh? Patricio González, agroclimatólogo de la Universidad de Talca, muchísimas gracias de nuevo.
Muchas gracias, Patricio.
Gracias, Piedad, gracias, Mauricio. En cualquier momento conversamos, un privilegio conversar con ustedes y con Radio ADN. Estamos al habla.
Muchas gracias, Patricio, que estén muy bien.
Gracias, chao.